Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Hoy es julio 27 y les habla su amiga Cari Roque. Vamos a estar transmitiendo por todas las ventanas de Radio y Televisión Martí, así como para Facebook Live. Vamos a saludar también a todos los que cada día sintonizan a las 3 de la tarde Tras la Noticia, tanto dentro como fuera de la isla de Cuba. El equipo de producción le damos las buenas tardes. Ingeniero de sonido a cargo de Abra, Richie Pérez. Vamos también a saludar a nuestro productor Miguel Sánchez. Y desde luego aquí a mi lado pues tengo a mi colega Luis y Leonel León, con quien vamos a compartir pues esta media hora analizando con nuestros invitados de hoy. Vamos a traer las noticias con dos diferentes ámbitos. En el plano económico, Luis y Leonel, con el profesor Elías Amor, director del Observatorio de Derechos Humanos en Madrid, desde Valencia, España, vamos a tenerlo vía telefónica. Y en el plano político vamos a analizar con Eugenio Yáñez de Cubanálisis, un tanque de pensamiento que radica en nuestra ciudad de Miami. Pues el tema, lógicamente, los 100 días de Díaz-Canel, quien dicta, según la prensa castrista, la nueva política en la isla y que se está dando, desde luego, un baño de multitudes visitando ciudades, municipios, y aún no sabemos cómo manejar a los hilos de un país que enfrenta una severa crisis económica, social, moral y de corrupción. Sean bienvenidos todos, muy buenas tardes. ¿Cómo anda usted, mi amigo?
Muy bien, y para mí siempre es un placer estar aquí, y cada vez que vengo es mejor.
Muchísimas gracias. Creo que tengo a Eugenio ya en línea telefónica. ¿No lo tengo? Tengo a Eugenio y tengo al doctor, al profe de mi alma, Elías Amor. Muy buenas noches para ti, Elías. Buenas tardes aquí en Miami. Y buenas tardes también, Eugenio, para usted.
Buenas tardes y un saludo, Elías Amor Bravo también.
Bueno, tengo dos estrellas, dos estrellas en la tarde de hoy. Quiero comenzar contigo, Eugenio, si me permites, Elías.
Sí, cómo no.
El tema de Díaz-Canel hoy, bomba y platillo, 100 días, se dio un baño de multitudes desde que entró en su nuevo cargo. Estuvo en Holguín, donde fue primer secretario del partido en el 2003 al 9. Creo que dicen que no dejó muy buen recuerdo, y cuando se cumplen los 100 primeros días de su presidencia, pues muchos habitantes de la cabecera provincial miran con mucha desconfianza su mandato. ¿Qué tú crees que está pasando? ¿Por qué Díaz-Canel tanto movimiento alrededor de él, si todo el mundo sabe que las directrices emanan de la figura del Partido Comunista regido por Raúl Castro?
Sí, pero es que la cara que ve la población es la de Díaz-Canel. Y Díaz-Canel no tiene una historia, no estuvo en la Moncada, ni siquiera había nacido, no estuvo en el Granma, no estuvo en la Sierra Maestra. No. Entonces hay que hacerle alguna imagen, y la imagen en este caso es una gente popular, una gente que se acerca a la población, una gente que en cierto sentido le quieren que recuerde a aquel Fidel Castro joven que recorría por las calles, hablaba con la gente y todo este tipo de cosas.
Bueno, de hecho lo vistieron de verde olivo, lo vistieron hasta de verde olivo.
Lo disfrazaron más bien, porque él realmente no es un militar en activo. O sea, él no es de la historia de los militares, mucho menos. Él es un civil universitario. Pero él tiene un problema. A pesar de toda la imagen que está haciendo, a pesar de todo el marketing, digamos, que fue todo este evento de la Constitución y retirar la palabra comunismo y hablar de reconocimiento del mercado y la propiedad privada, y a pesar de todo eso, la represión en Cuba no ha aguantado ni mucho menos. El nivel de represión contra el periodismo independiente, contra los opositores, contra las damas de blanco, no ha aflojado. Y entonces, aunque le quieran hacer una imagen ahora de Angelito Díaz-Canel, mientras que esté eso presente, va a seguir siendo, lamentablemente, independientemente de que sea Raúl Castro o él el que decide, va a ser Díaz-Canel una parte del aparato represor, del aparato antidemocrático, del aparato contra los cubanos.
Bueno, de hecho, muchos holguineros han expresado, ¿no?, su proyección de la imagen de Díaz-Canel, y han dicho que durante el tiempo que fue pues primer secretario del partido ahí en la región, pues sencillamente no hizo nada, y que se dedicó al proyecto Imagen, pintando el centro de la ciudad, que persiguió contrapropistas, vendedores de leche para que los campesinos se le entregaran todo al Estado, y que también pues fue bien represivo con miembros de la sociedad civil, opositores que trataban de abrirse un espacio. A todas estas, ¿cómo es posible que esta figura, pues hoy por hoy, quiera que se le enmarque dentro del cuadrante de simpatías, que eso fue lo que le está tratando de dar a entender al mundo entero? ¿Busca reconocimiento?
Sí, aparentemente él tuvo una mejor imagen y un mejor resultado cuando estuvo en Villa Clara. Tal vez no resolvió ningún problema, pero como era un momento tan difícil y él aparecía como la persona del pueblo, que montaba bicicleta, que hacía la cola en la pizzería, que conversaba con todo el mundo, tal vez dejó una imagen mejor. Cuando llegó Holguín, ya que la situación era distinta o relativamente mejor, simplemente la situación fue distinta. Y como tú dices, el proyecto Imagen este, y embellecer la ciudad un poco, si se quiere eso, pero el problema es que para dirigir una provincia o para dirigir un país no basta con embellecerlo. Si lo hubieran embellecido, hace falta también alimentación, hace falta economía, hace falta transporte, hace falta medios materiales para la gente, zapatos, ropa, y nada de eso lo resolvió.
Bueno, pues entonces, precisamente de economía vamos a tratar brevemente, y
mantente, José, tienes al experto, además.
Mantente en la línea, porque ahora me voy con la parte económica. Me llama la atención, y creo que a Luis Leonel también le llamó mucho la atención, y me gustaría que compartiera pues más con todos nosotros, ¿no?, sus ideas y sus criterios. Me llama la atención que ayer, justamente, el discurso de Raúl Castro fue muy dirigido a como que tratar de que el pueblo rescate la economía fracasada. Y al mismo tiempo, en Caracas, en Venezuela, pues el señor Maduro coincidió también con hablar de una economía que va en declive, pero entonces sube en el tono, grita y venceremos. ¿Por dónde van los tiros, profesor Díaz Elías Amor?
Pues, Cari, primero que todo, agradecer a Eugenio y a Luis Leonel, que son dos personas de extraordinaria capacidad, y bueno, ya el análisis de Eugenio lo ha demostrado, y bueno, pues voy a en la medida de mis posibilidades a contribuir a esto. Yo creo que el discurso de Raúl Castro de ayer, con motivo del 26 de julio, debió de ser escrito por alguien que demuestra un absoluto desconocimiento de la realidad de la economía cubana, porque pedirle a los cubanos ahorro es como pedirle peras al olmo. No tiene razón ni justificación. Las empresas cubanas son deficitarias y necesitan subsidios para poder funcionar. Los cubanos de a pie ganan aproximadamente unos $25 al mes, y con ese sueldo es imposible pagar impuestos. Sí, pagan un 5% o algo así, pero eso es ridículo. Los cuentapropistas no llegan al 12% de la población ocupada, y de ahí tampoco se puede sacar mucho más. ¿Dónde puede estar el ahorro en Cuba? ¿Dónde hay despilfarro en la economía cubana? Raúl Castro lleva diciendo esto desde hace mucho tiempo, y eso no se corresponde ni con la realidad ni con los indicadores que tenemos. Por ejemplo, ese crecimiento económico del 1,1 que expusieron demuestra que la economía cubana no está creciendo como, por ejemplo, la de Estados Unidos, que hemos visto el indicador de Producto Interior Bruto de la economía, y está en un crecimiento robusto de un 4%. Eso no se está dando en el mundo, en ningún país del mundo en este momento, salvo Estados Unidos. En ese sentido, yo creo que, bueno, es demagogia absolutamente engañosa, y precisamente de esos temas se está hablando en estos momentos ahí en Miami, en la reunión de la ASI, en donde se ha criticado esa centralización absurda que hay en la economía cubana y ese rechazo a la propiedad privada, al enriquecimiento y a la economía de mercado, que son los ejes fundamentales para que funcione una economía.
Ahora, Luis Felipe, mi pregunta va para ti. Acaban de anunciar con bombos y platillos, La construcción del primer concesionario de la zona especial de desarrollo del María de la Divina Conquín, y tú lo sabes, porque eres tan periodista o mejor periodista que yo, con Vietnam. Vietnam, que es una economía que indudablemente está sostenida por Estados Unidos como un país preferencial, igual que la China. ¿Qué tú esperas o qué tú crees que puede pasar en este megaproyecto que a la altura, y yo sé que tú has trabajado en varios estudios sobre eso, de este momento, de este tiempo, lo único que tiene es este desarrollo con Vietnam? Vietnam no tiene desarrollo con ningún país de América Latina. Vietnam, ¿qué tú opinas de esto?
Bueno, eso es todo un truco de ellos para siempre estar diciendo que estamos en desarrollo, que estamos tratando de alimentar la economía, estamos tratando de hacer algo, dicen ellos, pero es una gran mentira. Todos los proyectos de desarrollo que ha tenido la Revolución Cubana son proyectos para desarrollar los bolsillos de quienes la dirigen y para seguir teniendo el pueblo en la más absoluta miseria. El socialismo en eso es lo que se basa, en repartir la miseria y no crear absolutamente ningún tipo de pobreza. Por lo tanto, ellos no pueden desarrollar la economía, ellos pueden desarrollar la miseria, que es absolutamente todo lo contrario. Nunca se le puede creer nada de lo que ellos hagan. Todo esto son cuestiones, como decía nuestro amigo, demagogia, palabras para el mundo, para engañar a la gente y para un poco seguir domesticando al pueblo cubano, lamentablemente. Ellos no se le puede creer en nada. Él es una persona, Díaz-Canel, cayendo en lo que estábamos hablando ahorita, que no tiene ningún carisma, además no puede tener acciones que puedan beneficiar al pueblo porque lo que él representa no beneficia al pueblo. Es tan sencillo como eso. El socialismo nunca va a beneficiar al pueblo. La represión que ellos tienen es sencillamente para aplacar a la gente que se da cuenta de eso y dice basta. Eso es lo que se trata del socialismo y eso es lo que está pasando en Cuba.
Profesor Elías Amor y también mi querido Eugenio, está el régimen de La Habana en una encrucijada con una figura que aparentemente trata de captar cierto poder. Ahora se habla de gobernadores, que van a haber gobernadores en las provincias. Yo me imagino que cada gobernador quiere tener su tajada de poder y su tajada de beneficio, tanto en el orden político como en el orden económico. Eso, vamos, va a suceder cuando ya se termine de conformar todo lo que es la nueva constitución, los nuevos poderes de mando. En el orden político, Eugenio, ¿cómo tú ves esta historia de los gobernadores por provincias y todos van a tener, como digo yo, su pedazo de piñata en un pastel que está viejo?
Mira, eso es una cosa interesante, porque en provincias siempre ha habido mucho poder. En La Habana radica el poder central, pero cuando te vas a la provincia, el secretario de un partido era o es el jefe de aire, mar y tierra, junto con los jefes militares de la provincia. El gobernador ahora lo que representa es una cosa muy concreta, el fracaso absoluto del modelo de poder popular diseñado para complacer a los soviéticos y para exaltar a Fidel Castro en 1976. Eso no sirve, y aunque no se ha dicho, este es el resultado del experimento que estuvo dirigiendo el general Leonardo Andoyo por 5 años para supuestamente separar las funciones del gobierno y de la administración provincial, experimentando en Mayabeque y en Artemisa. El resultado de todo esto fue que las asambleas provinciales, el poder popular y municipal no sirven para nada. Y entonces se crea el gobernador y el gobernador va a estar asistido por una junta que sea de los alcaldes municipales. Es un sistema totalmente nuevo. Entonces el poder ahora se va a repartir entre ese gobernador, que es el que representa la parte estatal, Díaz-Canel, y gubernamental con el futuro primer ministro, y por otra parte el partido provincial, que es el que representa el verdadero poder tanto centralmente como provincialmente. Eso va a estar repartido así. Y naturalmente, con todo esto, cuidado que están por el medio los jefes militares. Cuando el general Ramón Espinosa, jefe de la región estratégica oriental, actúa, tanto el partido como los gobernadores se subordinan y tienen que aplaudir. Y así va a ser igual con Cintra Fría en el occidente y con Quinta Solá, los tres generales de cuerpo, en el centro. Entonces, Díaz-Canel tiene una situación difícil, aunque quiera hacerlo bien por una razón muy sencilla. Es imposible enderezar aquello porque aquello no tiene solución, como decía Luis Leonel.
Ahora no, bien...
Espérame, una palabrita nada más.
¿Cómo si no, cómo no?
Díaz-Canel, ¿a quién tiene el régimen cubano para poner al frente del gobierno? Que tenga, por lo menos, que sepa hablar.
Bueno, no creo que Díaz-Canel sea tampoco el más brillante.
No, pero por eso te digo, pero los demás son, como hubiera dicho Virulo Cuba, más peores.
Sí, no, definitivamente. Lo que pasa es que tiene un aire, tú sabes, un hombre alto, no lleva el apellido ese fatalista de la isla de Cuba.
Pero, universitario, aunque no sea estrella. Pero...
Sí, sí, pero independientemente, ahora voy contigo, Elías, y perdón, bien. Si ellos ya rompieron lo que es la consolidación política o van a romperla nombrando estos gobernadores que, como bien señala Eugenio, ¿no? La Habana es estructura y poder político, pero la economía está dentro, en la parte del interior de la isla. Asimismo darán con el poder económico, romperán el monopolio ese que tanto tú criticas, ¿no? Esa centralización, y le darán a esos gobernadores libertad para que manejen la economía de sus regiones, o nananina.
Yo creo que es justamente lo contrario. Eugenio habló precisamente del enorme poder político que tienen las administraciones locales en Cuba, pero yo quiero añadir que el otro, cuando Lina Pedraza presentó la liquidación del presupuesto del Estado del año 2017, que yo lo he estado analizando porque a mí esas cuestiones, por supuesto, me interesan y mucho. Un dato que me llamó mucho la atención es que en Cuba los gobiernos locales cierran el ejercicio del año 2017 con superávit, lo que no ocurre con el gobierno estatal, que está en la bancarrota, tiene un déficit público superior al 11% del Producto Interior Bruto. Además, esos gobiernos locales en Cuba se financian básicamente en un 65% con los ingresos que obtienen de la actividad que ellos desarrollan al frente de las empresas locales, de la participación en las distintas actividades agrícolas, constructivas, etcétera, mientras que solo reciben un 30% de ingresos del Estado, que suele fracasar porque el Estado no tiene dinero y no le suele traspasar nada. Yo creo que la figura de los gobernadores es un instrumento del poder central de Cuba, del régimen, para intentar controlar esos ingresos que tienen a nivel local y no al revés. Es decir, no va a ser una política de más autonomía para los gobiernos locales, como podría ser lo adecuado, sino de intentar sacar de esos gobiernos los recursos y los ingresos excedentarios y superavitarios para llevarlos al gobierno central para seguir gastando la misma cosa de siempre: educación, sanidad, diversión, deportes, cultura, en todas esas cosas en las que despilfarran dinero y que no dejan entrar a la actividad privada, que podría ser una buena solución para que no todo lo tuviera que pagar el Estado. En ese sentido, en la liquidación del presupuesto, esos datos me llamaron poderosamente la atención, y no me extraña que la reforma constitucional haya creado esta figura como una especie de intendente o interventor en los ingresos de los gobiernos locales para que eso vaya a pasar al gobierno central y no tengan autonomía de gestión, lo que va en contra de la racionalidad económica, que precisamente apunta a que el ciudadano, cuanto más cerca está de su administración, puede recibir mejores servicios, y en Cuba justo lo contrario. Quien quiere tener todo el dinero para controlarlo es el gobierno central y luego destinarlo a sus programas centrales, en lugar de acercárselo a los ciudadanos.
Bueno, pero Elías, perdón, antes de que Luis Leonel intervenga, acuérdese siempre que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Claro. Una cosa es ver el poder adquisitivo de lejos y no poder tocarlo, y otra es que te digan, tú eres el gobernador y tú eres el que tienes aquí cómo manejar los bienes económicos, o por lo menos controlarlos, vigilarlos. Son palabras muy dulces que suenan muy sabrosas, sobre todo cuando tú puedes meter una buena tajada y llevártelo para ti y para los tuyos. O sea, vamos a ver qué tal resulta el experimento, porque otros mejores se han caído al piso.
No, yo creo que todas las reformas que siempre ellos plantean hacer son reformas para controlar más. Son reformas para tener el poder absoluto y para coquetear ahora, porque te acuerdas que cuando Raúl Castro se vendió la idea de que era un gran reformista. Bueno, él era el gran reformista de qué. Él no reformó absolutamente nada. Él lo que incrementó todo lo malo que se podía hacer en ese país. Incrementó el hambre, incrementó la represión, las esperanzas que la gente podía tener, porque el pueblo cubano se ha basado muchas veces, durante muchas décadas, en un recurso que es inevitable en este tipo de sistema, que es la esperanza. Entonces se las cercenaban todo el tiempo. Ellos quieren coquetear y ahora poner este tipo de... Pero son realmente títulos nobiliarios, no son títulos que tengan detrás un peso ni un soporte de acciones, ¿no? Vamos a decir que hay un gobernador en Cuba. Mira, está cambiando Cuba. Quitaron la palabra, no sé qué palabra, que si el comunismo, que sea. Todos son coqueteos, pero grandes mentiras.
Sí, pero te tengo noticias a ti y me gustaría en esto también, pues, su análisis, Eugenio. Justamente, luego del ascenso de Díaz-Canel, Amnistía Internacional sigue de cerca la situación y dice y le está pidiendo a Díaz-Canel pluralidad de voces. Al mismo tiempo, ayer el Washington Post le metió una estocada muy fuerte, hablando en buen cubano, a las nuevas directrices con relación a los derechos humanos y a la nueva constitución, que deja fuera la reforma más importante, que es el pluripartidismo. ¿Qué tú crees que va a pasar? Mira, me queda minuto y medio.
Voy rapidito. A mí me encanta ese artículo, el editorial es el Washington Post.
Increíble.
Y donde destaca además también que lo que va a referendo son las boborías, porque las cosas serias de prioridad del partido, de irreversible socialismo y de empresas estatales, no se analiza. Sí. A mí lo que más me alegró que el Washington Post lo dijo ayer jueves y yo lo había escrito ya en Cuba Análisis el pasado lunes. Así que estoy claro, me parece, porque el Washington Post...
Te leyeron.
No llego a tanto, pero estoy contento.
Me alegro mucho. Y, profe, ¿usted cree verdaderamente que la reforma económica de Vietnam le interesa a Cuba? Podamos llegar ya al magnífico punto de que, como no somos comunistas, somos socialistas al estilo de Vietnam. Dígame usted, económicamente, ¿qué le ve a esto?
Yo eso lo he estudiado también en algún artículo de mi blog, en donde he comparado la economía de Vietnam con la de Cuba, y no hay que hacerse tampoco ninguna ilusión. Las reformas de Vietnam, el Doi Mei, tiene un contenido y un valor que no veo en ninguno de los programas raulistas, y desde luego la estrategia de los lineamientos y el programa ese hacia el año 2030 y todas esas cosas que ellos han escrito no tiene nada que ver con lo que...
Profe, me tengo que ir. Bueno. Usted es un hombre de radio ya. Ya usted no es solamente un hombre de economía. Usted gracias. Es un hombre de radio. Yo me tengo que ir, me tengo que despedir, tengo que darle las gracias a Luis Leonel León, mi querido colega de Radio Martí aquí conmigo. También tengo que decir que a continuación pues viene Luis Felipe Roja, creo que con su programa Contacto Cuba, y que yo regreso el lunes, si Dios quiere, a las 3 de la tarde con Tras la Noticia. Tengan todos muy buenas tardes, gracias a la producción, gracias a Richie Chin, y nos vemos el lunes. Bye bye.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes. Todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Cuba en la Semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la Semana, sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.